¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Los mejores juegos de la Liga MX.
Los partidos de la selección mexicana. El Barcelona. Y el Real Madrid.
La Champions.
La NFL. Y todos los encuentros más emocionantes los puedes escuchar gratis y estés donde estés.
En la aplicación de W Deportes.
Okay. Encuéntrala y descárgala para iOS y Android. En W Deportes somos la voz de la pasión.
Lo que más te guste con los descuentos y beneficios exclusivos que te ofrecen tus tarjetas Citibanamex. Ingresa a citibanamex.com/promociones y conoce más. Vigencia el 22 de mayo del 2023.
Aceite, filtro, bujías. ¿Me puedes ayudar con mi lista?
Vengo por unas amarras.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Compra una garrafa de aceite sintético móvil y llévate un filtro de aceite STP XL y un filtro de aire Fram gratis. Con AutoZone.
Pasa la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
En Soriana, lleva pollo entero fresco a solo $33.50 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 22. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las
cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Marketing y Javier Risco.
W. Al aire.
It starts with parties immediately hitting the fast-forward button on their net-zero deadlines to get to global net-zero by 2050.
Lo que tenemos para la contienda que se avecina, cada cual, es lo que somos y lo que hemos hecho. Lo demás no importa.
Lo que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues son sus cálculos a partir de la cantidad de gente, la superficie, el número de personas por superficie, y estimaron alrededor de 500,000 personas.
Así las cosas.
8 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 21 de marzo del 2023, un muy primaveral martes ya en este tercer mes del año. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Sí, llegamos a las 8 de la mañana. Gracias a toda la gente que nos escribe a través de Twitter en @asilascosasw, @WRadioMéxico. Un abrazo a todos los que andan por allá, por Guadalajara, por Monterrey. Y hoy sí, al decir que andaba desde Noruega, mi querida Gaby, no agradecí el que nos sigan a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar, tierra, acuario, desde donde nos quiera escuchar. Y también, por supuesto, en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, del acuario, porque desde ahí está transmitiendo el día de hoy Javier Risco desde un acuario, que por lo que veo de las imágenes que compartiste es un acuario grande, ¿verdad?
Sí, bueno, no es
o tan, no tan grande, grande, pero ¿no?
está
o sea, ¿es como más grande que el que tenía García Luna en su sala?
No tanto, exacto, ¿te acuerdas de esa pecera?
De la pecera que tenía.
Que era lo que le había llamado la atención a las autoridades gringas.
Embajador de Estados Unidos en México que dijo eso, dijo, es que lo que más me impresionó de la casa de García Luna era esa pecera de agua salada que tenía ahí. Pues que no, pecera es... de agua salada era el océano.
Sí, no, estas peceras son mucho más modestas, digamos, las de acá, las de Noruega, pero bueno, gracias de verdad a este bonito acuario de la ciudad de Ålesund que me proporcionó esta bonita vista y esta oficina para transmitir el día de hoy desde acá, mi querida Gaby.
Sí, me parece padrísimo. Ya nos contarás por ahí de las 9 qué estás haciendo allá en Noruega y cómo estás viendo también ahora sí que el mundo desde aquel lado. Guillermo Barranco nos escribe por acá, dice, hay un choque en el circuito exterior mexiquense hacia Toluca. Detiene más de 40 minutos. Gracias, querido Guillermo Barranco, por compartirnos esta información. Así que en el circuito exterior mexiquense hacia Toluca hay un choque. Y sí, por aquí estamos viendo las fotografías y el video que nos está compartiendo Guillermo Barranco. Muchísimas gracias. Y algunas llamadas telefónicas. Francisco Garduño, no han dicho nada de que hoy es el Día de los Niños y de las Personas con Síndrome de Down. No, sí, querido Francisco Garduño. De hecho, arrancamos el programa hoy hablando precisamente de que hoy es el Día de las Personas que tienen síndrome de Down, y estuvimos hablando precisamente y reconociendo también a quienes incluso nos estuvieron enviando fotografías, y por supuesto también reconociendo a quienes han luchado de manera intensa para que las personas con síndrome de Down pues tengan mejores condiciones de vida, y por supuesto entre otros hemos reconocido a nuestra queridísima Katia de Artigues, pero sí lo dijimos hoy desde temprano, así fue como arrancamos el programa. Fernanda Grajeda nos dice, hablen del reportaje de Animal Político sobre violencia obstétrica, de hecho mañana vamos a hablar de ello porque mañana van a publicar la segunda parte, así que mañana vamos a hablar de ello. Realmente ha sido un trabajo muy muy importante también el que han sacado por allá. Y Patricia Conde nos llama de La Portales, dice, México hizo un muy buen papel en el Mundial de Béisbol, felicidades. Sí, ya le dedicamos también un buen rato a hablar de ello y estamos convencidos de eso, Javier Risco. Así que bueno, comenzó la conferencia, como les dije, el presidente López Obrador, hoy muy puntual, desde las 7 de la mañana, está allá en Oaxaca. Nuestro corresponsal ya le preguntó al presidente de la República sobre los homicidios y feminicidios en el estado. Vamos ahorita a ver qué fue lo que le respondió el presidente, pero ahí está Tarea Lanís, que lo hemos tenido aquí en varias ocasiones al aire.
Varias veces,
nuestro corresponsal fue el primero en preguntar allá desde la conferencia en Oaxaca, porque recordemos que...
Yo no lo conocía.
No, en persona yo tampoco.
Entonces, ¿no? Hasta ahorita lo vi. Siempre, por supuesto, lo escuchamos.
Sí,
me emocionó verlo ahí en la tele.
Sí, exacto, a mí también. Porque nada más lo habíamos oído, pero no lo conocíamos en persona. Así y entonces es. De repente fue, Tarea Lanís, nuestro corresponsal ahí en la mañanera de hoy. ¿Por qué en Oaxaca? Pues porque es 21 de marzo, día de Benito Juárez. Y bueno, pues el presidente está por allá. Así que, así las cosas.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno, Javier Risco, este martes en Así las Cosas hemos hablado ya de béisbol. La verdad es que vale la pena detenerse de pronto y cambiar un poquito la escaleta y el orden de los temas, porque bueno, pues sí valió la pena. Hoy tuvimos ahí un muy buen reporte desde Miami de lo que sucedió el día de ayer, pero también, Javier, hablamos de cambio climático y emergencia climática.
Sí, ¿cómo decirlo, Gaby? ¿Cómo decir que de verdad urgen acciones y desde lo social... nosotros presionar por las políticas públicas que se hacen en materia ambiental en este país? Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, aseguró que nos queda poco tiempo si no hacemos nada contra el cambio climático, un llamado mundial. Y bueno, pues hablamos con Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC, y bueno, pues esta organización que todos los días, eso sí, la verdad, con muchísimos jóvenes y con muchísimas ganas también se ponen a diseñar políticas también para presionar a los gobiernos de diferentes estados, al gobierno federal, para que haga algo por el cambio climático desde México. Esto fue lo que nos dijo Nora Cabrera.
México, por ejemplo, no tiene una meta de reducción cero. Si queremos empezar por encontrar el camino, empecemos por poner metas. México no tiene una meta de reducción ni al 2040, ni al 2050, ni al 2070 de emisiones cero. Entonces, eso sería una agenda muy importante en principio para poner sobre la mesa, tener una meta de reducción cero. Y en ese sentido, cuando ya tenemos estas metas de reducción, pasamos a la siguiente parte, que es que en el corto plazo se tengan políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Y sí, y me quedo a veces un poco con esta misma frustración, Javier, que compartíamos más temprano cuando hablábamos con Nora Cabrera del tema de decir, ahorita tú lo apuntabas, es decir, ¿cómo hacer para que nos ocupe y nos preocupe y nos mueva, ¿no? ¿Qué nos hace falta en la narrativa sobre el cambio climático para que de verdad la sintamos como propia y no nos quedemos el, bueno, pues sí, pero ahí están contaminando los camiones y sí, ahí está la planta de Cadereyta en Nuevo León que amenazaba a Samuel García, el gobernador, con cerrarla porque había habido pues una nube amarilla muy contaminante este fin de semana en la parte metropolitana, sobre todo también de Monterrey. Pues sí, estamos viendo los bosques deforestados. Hoy voy a escribir sobre lo que viví en la selva Lacandona para el periódico Reforma mañana, un poco de la deforestación también allá en la selva Lacandona. Estamos viendo la destrucción del medio ambiente por el Tren Maya. Estamos viendo tantas cosas, Javier. Y sin embargo, no logramos cómo conectar para que esto se convierta en una narrativa que movilice. Creo que tenemos más pretextos para no hacer que para sí hacer, ¿no? Sí, pues es que ¿por qué tales no? ¿Y por qué los gobiernos no toman las medidas? ¿Y por qué la iniciativa privada tampoco toma las medidas? Y todo eso es cierto. Pero tengo la sensación de que de tal forma se nos sigue resbalando, ¿no? Sí, decía Nora, por ejemplo, es. Pues el próximo año hay elecciones en este país. Bueno, ¿cuál debería de ser la agenda de medio ambiente que les pongamos a quienes quieran
que les debemos exigir?
Exigir a los gobernantes, exacto, de todos los niveles, porque esto no es un asunto solamente a nivel federal. Esto también va hasta los gobiernos más locales. A veces hay cosas muy inmediatas en localidades muy específicas que se tienen que atender, ¿no? Vertederos de basura, en fin, muchas cosas. Pero sí. Y ahora sí que preguntamos a la gente que nos escucha, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para que esto de verdad llegue a las personas? Para que esto de verdad nos haga salir y movilizarnos, ¿no? Así como tenemos marchas de las mujeres, deberíamos de tener marchas por el medio ambiente y exigirlo. Pero creo que hemos fracasado, Javier, lo digo abiertamente, sí, y con toda la autocrítica, ¿no?
En todo, como lo dices, de tantos frentes, desde los medios de comunicación, desde también la sociedad civil, por supuesto la responsabilidad que tienen también los gobiernos estatales y federales, cómo decir que hay ya daños irreversibles también, ¿eh? O sea, decir, ya vamos tarde a esto. Pues vamos ahorita a compartir las redes de Nuestro Futuro AC para pues que nos sumemos justamente también a lo que hacen todos los días, que es justamente el diseñar políticas públicas que se adapten a esta emergencia. Gaby, ya por supuesto pusimos a través de www.radio.com.mx la entrevista completa para que escuchen a Nora Cabrera, sí, si ustedes se la perdieron. Pero bueno, pues eso, como parte de la información también, hoy cumple un año el AIFA, no acaba de despegar, tiene más transporte, accesos, pero aún pocos pasajeros. Dice esta nota de Manu Ureste y de Sharini Guzmán, sumó 1 millón de pasajeros cuando en la inauguración el presidente ponía la perspectiva de 20 millones de usuarios en el primer año. Llegó a 1 millón. Y bueno, pues también preguntar a la gente si usted ha usado el AIFA, por qué, ha estado bien, ha estado bueno el servicio, fue muy complicado llegar. Escríbanos a través de Twitter, mi querida Gaby.
Así es, nos escribe por acá, hablando de Twitter, María de la Cruz. Dice, por cierto, Barkentin, esta semana se celebra en Nueva York la cumbre de agua de la ONU. El agua es vital, no solo para la supervivencia humana, también del medio ambiente. Ojalá puedan retomar la nota. Gracias, María.
Gracias.
No lo teníamos, sí, en el radar. Muchísimas gracias. Y bueno, pues eso, trataremos de hacer el esfuerzo, Javier.
Y rápidamente está la nota esta de la visita de Xi Jinping y de su encuentro con Putin.
Sí, señor. El presidente de los chinos y los rusos. Ajá.
Me encantó el tuit de Dori Toribio, que es el mejor análisis que he visto de la relación México-China, que es el tamaño de mesa entre Putin y Xi Jinping, que es una mesititita. Es una mesa de como 30 centímetros, porque se hizo famoso Putin en los últimos meses, después de que se tomaba fotos. ¿Te acuerdas cómo recibió a Macron en Rusia? Y esta fotografía con esta mesa gigantesca, de 12 o de 15 metros.
Sí. Sí, de hecho comparte Dori Toribio dos fotos. Una donde está con Olaf Scholz, el canciller alemán, Putin, con una mesa de 15 metros, ¿no?, de distancia, y otra con Emmanuel Macron, y esa es todavía más larga, esa es como de 22 metros, ¿no? Sí. Entonces se ve así como diciendo, ni te me acerques, hijo de tu fregada, porque no te soporto. Y en cambio, con Xi Jinping, pues es una mesita chiquitita.
De té. Una mesita de té.
Están rodilla con rodilla. Rodilla con rodilla, la verdad, sí, muy buena, es muy buena, la verdad, esta editorialización fotográfica que hace la periodista Dori Toribio, porque pues sí, se está dando este encuentro entre el líder chino y el líder ruso, del que ya les hablábamos el día de ayer, pero bueno, está bueno eso, ¿eh? Así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos.
Así las cosas.
Lo que acabamos de escuchar es lo que dijo el presidente López Obrador, y es un tema del que vamos a hablar con un especialista en unos minutos. Pero otra vez, Gaby, está la cascada de noticias que tiene que ver con el fentanilo, que tiene que ver con México y también su consumo en Estados Unidos, uno de los problemas de seguridad nacional desde Estados Unidos, porque así se le ve al tema del fentanilo y la crisis que está causando. Hubo varias declaraciones, no solo esta, la que acabamos de escuchar del presidente, que llamaron la atención. Otra que también llamó la atención desde el gobierno de López Obrador fue la de no existen laboratorios, no se produce el fentanilo en México. Es lugar de paso, estamos atacando eso, pero no hay ningún lugar en donde se produzca esta sustancia o esta droga.
E incluso por ahí veíamos unas declaraciones, por ejemplo, de Roberto Velasco, el director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que luego decía, bueno, sí, se termina el proceso, como si fuera el último cachito, ¿no? Cuando le pones la sal a la sopa, digamos, ¿no? Para que ya esté lista. Y se han ido por ahí, Javier.
Sí. Y también, vaya, lo que llamaba la atención es que pues se han reportado desde la conferencia matutina varios casos de laboratorios que fueron descubiertos por la Secretaría de Defensa Nacional, por la Marina, en los últimos meses. Vaya, algo que ya se sabía incluso años. Fue justamente la periodista Penilei Ramírez que hizo un trabajo justamente con Univision hace ya varios meses sobre los laboratorios en el norte del país y de la producción de fentanilo. Está en la línea Penilei Ramírez. ¿Qué tal, Penny? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están? Saludos desde la congelada Nueva York, aunque ya es primavera, seguimos con mucho frío.
Sí, sí te escuchas con frío.
Te escuchas con frío. Oye, y eso, sí. Penilei, que Risco hoy está transmitiendo desde Noruega. Y tú te escuchas con más frío que Risco.
Más frío, sí. No sabemos si estás en Nueva York o en la Colonia del Valle, que también todas las casas hace un frío terrible. Pero a ver, querida Penilei, cuéntanos un poco de este trabajo que hiciste para Univision, cuando te subiste a una camioneta y cuando conociste directamente de primera mano un laboratorio de fentanilo.
Bueno, el tema del fentanilo empezó a aparecer en reportes de inteligencia que yo consulté desde 2015 primero y ya formalmente desde 2018. Entonces, en 2018 yo en ese momento trabajaba como corresponsal investigativa de Univision para México y América Latina y me dijeron, tenemos un encargo para ti. Y el encargo era, consigue un laboratorio clandestino de fentanilo y haz que lo grabemos para el programa de Aquí Ahora, que era nuestro programa estelar de los domingos para documentales. Uh-huh. Y yo, sí,
fácil.
No hay problema.
Entonces, bueno.
Ahorita vengo.
Sí, denme unos minutos. Okay.
El caso es que después de eso me tardé un año en lograr cumplir el encargo que me habían hecho mis jefes de Miami. Y en ese año, como la verdad es que no lograba conseguir acceso al laboratorio, pues hice lo que hacemos los periodistas investigativos, que es entender primero el asunto. Entonces hice muchas entrevistas con doctores, por ejemplo, que utilizaban el fentanilo en México más que como analgésico, como parte de los medicamentos que usaban las personas que intervenían en operaciones de alto riesgo, en las que involucraba que tenían que dormir al paciente, ¿no? Y también con algunos psiquiatras que me contaron cómo había un poco ya de tráfico de fentanilo desde hospitales en que había fentanilo legal para consumo ilegal o incluso abuso de los propios médicos. Después de eso, entonces, empezó la parte investigativa de ver si México estaba haciendo algo, y yo empecé a elaborar una base de datos con todos los reportes que hacía Sedena, Marina y Policía Federal, fuerzas federales en ese momento, sobre incautación de fentanilo. Era muy poco, tanto de pastillas, y hablaban de un laboratorio en el que se sospechaba que había síntesis de fentanilo en Monterrey. Yo fui a Monterrey a conocer ese lugar, no conseguí gran cosa, hasta que el 16 de octubre de 2019 fui a la mañanera y le pregunté a López Obrador qué estaba haciendo su gobierno para combatir el trasiego de fentanilo. Y él respondió, su respuesta fue: destruimos laboratorios constantemente. Uh-huh. Y luego yo le dije: bueno, mire, yo estaba haciendo una base de datos con datos de su administración y pues son muy pocos o prácticamente nada los laboratorios. Y entonces me dijo: bueno, le enviaremos toda la información. Horas después, desde la presidencia, me enviaron un documento que decía que no se habían localizado laboratorios de fentanilo en México. Y, por supuesto, el hecho de que el presidente diga por la mañana, pues no destruimos laboratorios constantemente, y luego su propia oficina diga en la tarde, los laboratorios no existen, pues renovó mis energías para cumplir la encomienda de encontrar el laboratorio. Y entonces, al día siguiente de esa conferencia ocurrió el culiacanazo. Yo tenía planeado viajar a Culiacán ese día justo para esto y no viajé porque había ido a la mañanera. El caso es que yo iba a estar en Culiacán justamente con la policía de Culiacán el día del culiacanazo. Me acuerdo incluso que me dijeron: pues mira, te lo perdiste en términos de la experiencia, digamos, periodística de cubrir una cosa tan grave como lo que pasó. Y finalmente fui a Sinaloa un par de meses después de que la situación se había calmado, digamos, un poco, y visité un laboratorio de clandestino de fentanilo cerca de Culiacán. Incluso videograbamos todo el proceso desde el inicio de la producción con un precursor, la persona que yo entrevisté, que es lo que allá le llaman el cocinero o el jefe, digamos, de un laboratorio, que es realmente algo muy improvisado. Y él me contó cómo conseguían el precursor de fentanilo, que principalmente llegaba a México desde China a través del puerto de Lázaro Cárdenas, y a través de Europa, principalmente de Alemania, a través, y esta cita me parece preciosa, la manera como lo describió, de las señoras que caminan en medio de los aviones y sirven los refrescos.
Wow.
Porque además la descripción fue tan, tan vívida, porque uh-huh. él no sabía cómo se llamaban esas personas, y dijo que en el caso de él en particular, y lo que él hacía, él conseguía el precursor, porque se lo vendían las señoras que caminaban en medio de los aviones y servían los refrescos. De manera que por lo menos ahí ya podía yo detectar dos vías en las cuales este precursor de fentanilo entraba al país. Después iniciaba un proceso, que fue el que yo vi, en el que mezclaban el fentanilo con heroína, que se obtenía de la producción local de amapola, y parte de mi reportaje también era cómo esto había revitalizado la producción de amapola en Sinaloa, cuyo mercado había caído unos años antes. Y el hecho de que el fentanilo había dejado a tantas personas muertas en Estados Unidos por sobredosis había hecho que los clientes, llámese los clientes, son las personas a las que los traficantes de Sinaloa venden la droga en Estados Unidos para que se distribuya, y esos clientes habían protestado porque se están muriendo muchos, por favor, rebájale un poquito, y la manera de rebajarle un poquito era mezclarlo con la amapola. Esto había revitalizado toda una industria ilegal que hay en Sinaloa de amapola, y los productores de amapola estaban muy felices porque, bueno, ya tenían chamba nuevamente. Yo lo he hablado en este programa en otras ocasiones, mi aproximación a la cobertura del narcotráfico siempre ha sido desde tratar de entender cuál es la lógica del negocio. Y por tanto tenía sentido que yo después siguiera la investigación, he seguido en contacto con mis fuentes todos estos años. Hubo un momento en que bajó mucho la producción porque las principales precursores que recibían de una región específica en China llamada Wuhan. Y todos sabemos ahora, hace unos años ese nombre de Wuhan, China, no nos hubiera dicho nada, pero ahora nos dice mucho porque es el lugar donde surgió el coronavirus. Entonces, cuando cierran Wuhan al principio de la pandemia, los productores en Sinaloa se quedan sin el acceso a ese precursor. Y pasan unos 2-3 meses, mis fuentes están muy, muy aburridos, dicen que se la pasan viendo televisión, pero luego ya otra vez en la primavera están más contentos y dicen que ya han resuelto cómo hacer una parte de esa, es explorar la síntesis del precursor desde México, y otra es conseguir desde otras fuentes en China, desde otros lugares en Asia, y de nuevo, y esto ha seguido siendo muy importante, desde Alemania. A partir de ese momento hasta ahora, y como ustedes saben, lo hemos hablado, yo llevo ya 2 años viviendo en Nueva York, he visto cómo se han ido incrementando las menciones a México, particularmente al cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, en informes oficiales de Estados Unidos. Y quiero compartirles que el informe más reciente de eso es de ayer. Wow. Ayer en la tarde la DEA publicó una alerta pública de seguridad, se las voy a compartir ahora que terminemos esta conversación, y en esa alerta pública hablan de cómo ahora se está utilizando, además del fentanilo, un medicamento al que no le hace nada la naloxona. La naloxona es lo que se utiliza en los kits de primeros auxilios acá en Estados Unidos para contrarrestar el efecto y salvarle la vida a la gente, pero ahora hay una nueva versión que es con un medicamento llamado Silaxin, que es todavía más grave. Y al final de esa alerta pública dice, y lo voy a leer directamente del documento, de acuerdo con la CDC, que es la organización acá, la institución acá que regula la sanidad pública, ajá, 107,000 estadounidenses han muerto entre 2021 y 2022 por sobredosis de drogas, y el 66% de esas muertes involucran opioides sintéticos como el fentanilo. Y a continuación dice, el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, utilizando químicos que vienen principalmente de China, son los primeros y más importantes responsables de la gran mayoría del fentanil que se trafica hacia comunidades en Estados Unidos. De manera que tenemos, por una parte, al presidente negando que existan los laboratorios de fentanilo. Tenemos a Roberto Velasco, y esto ha sido muy gracioso, diciendo que no son laboratorios, sino talleres. De manera que cada vez que el ejército anuncia, ya decomisamos un laboratorio de fentanilo, decomisamos otro, ahora Roberto Velasco dice que no son laboratorios, sino talleres. Bueno, digamos, en estos talleres se fabrica la gran mayoría del fentanilo que llega a Estados Unidos y que ha sido responsable del 66% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. ¿Y por qué es muy importante? Y por eso, perdón que he dado una explicación tan larga.
No, importantísima, sí.
Porque el hecho de que Roberto Velasco, que ha sido un interlocutor clave en la renegociación que ha hecho México después de la caída de que se acabara la iniciativa Mérida, ahora sí, a este nuevo acuerdo de cooperación que se llama el Acuerdo de Entendimiento Bicentenario, y él ha sido realmente ha hecho mucho más que comer cacahuate, realmente es una persona. Y sé que en redes siempre regresan con la foto esta en el que él está con una servilleta comiendo cacahuates en una relación bilateral, pero yo creo que no hay que minimizar para nada su papel, porque él ha sido un interlocutor clave en todas estas conversaciones. Es la figura clave dentro de la Cancillería que está a cargo de representar incluso al canciller en las conversaciones con Estados Unidos, y por eso es tan grave y tan importante que él haga eco de lo que dice el presidente. Yo consulté fuentes en Washington la semana pasada y me decían que estaban más preocupados por las declaraciones de Roberto Velasco, hablando de estos no laboratorios, sino talleres, y diciendo otra cosa que me parece también terrible, diciendo que lo que habían en México es un proceso que en la industria farmacéutica se llama Fill and Finish, y que era y dijo como lo que se hacía con las vacunas. Yo conozco bien ese proceso porque el proceso que había de Fill and Finish con las vacunas eran las vacunas CanSino, que yo reposté muchísimo sobre ellas durante la pandemia, y básicamente es el producto terminado que vienes y lo empacas y le pones la etiqueta y lo entregas. No, en México no se hace solamente Fill and Finish para nada, y por eso es importante que revisemos no solamente los reportajes que he hecho yo, que han hecho mis compañeros de Vice, de National Geographic, de Televisa, con otras visitas a otros laboratorios distintos a los que yo estuve, sino los informes oficiales del propio ejército, diciendo, me imagino que ahora ya no van a decir que decomisaron laboratorios, sino talleres, pero hasta ahora seguían diciendo laboratorios. Y da igual cómo le llamemos, si laboratorios o talleres, el punto es que se está fabricando esto en México, que se está enviando acá y que cada vez aparece día por día, y ha sido así en las últimas dos semanas, en reportes oficiales de Estados Unidos que vienen de la DEA, que vienen del Departamento de Seguridad Interior, que vienen de comunicaciones bilaterales y diplomáticas. Y recordemos que así como México está en una etapa ya de precampañas preelectoral, también Estados Unidos está en una etapa como esta. Y este va a ser un tema central. Entonces creo que más allá de otra vez decir, bueno, el presidente está diciendo una cosa y luego dice otra, su administración le sigue la corriente y todo eso, ¿cuál es la repercusión de decir una cosa como esta, que es evidentemente contraria a lo que se ha documentado tan públicamente y a los hechos oficiales y a los datos oficiales de ambas administraciones, y en qué momento se está diciendo esto respecto a lo que está pasando en el ambiente preelectoral, no solamente en México, sino también en Estados Unidos?
Pues creo que más claro ni el agua, mi querida Penny Ley, era importante también que nos plantearas este escenario de algo que es complejo, que de pronto creo que desde México no lo hemos metido como deberíamos para evidenciarlo, y de verdad te lo agradecemos mucho. Me quedo además con esta reflexión final: si no es un fill and finish, sino lo que estamos viendo es algo infinitamente más complejo, y este informe además que nos dices que sale desde el día de ayer. Te mandamos un fuerte abrazo, Penny, gracias por estos minutos y
abrazo
tu claridad.
Grande.
Un abrazote, gracias a ustedes.
Gracias, Penny Ley Ramírez, periodista en Estados Unidos.
Como que se calentó tantito, ¿no? O sea, sí menos frío que como empezó.
Sí, empezó con frío y terminó caliente, porque tiene toda la razón, ¿no? La verdad de esto. Y rápidamente tenemos al doctor Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud. Pues esto que nos decía Penny Ley es, bueno, lo que se fabrica, cómo se fabrica, las alertas desde Estados Unidos, los cárteles, etcétera. Pero además el presidente diciendo que hay que analizar si se puede sustituir el fentanilo por otro fármaco. Doctor, muy buenos días, te saluda Gabriela. ¿Qué decir de esto, doctor?
¿Qué tal, Gaby? Javier, buenos días. Perdón que tenga tan poquito tiempo.
No te preocupes,
pero mira,
venga.
Yo creo que pocas veces hemos escuchado un absurdo de semejante tamaño, porque primero que nada, lo que hay que entender, hablando claro, es el fentanilo que se utiliza en medicina, que normalmente utilizan los pacientes para dolores muy, pero muy agudos, que utilizan los pacientes terminales, los pacientes que están en el hospital con muchas fracturas, quemaduras, y sobre todo el fentanilo que utilizan los anestesiólogos todos los días en todos los procedimientos anestésicos, no tiene absolutamente nada que ver con el que nos acaban de narrar. Uh-huh. ¿Sí? Estamos hablando, como ya lo dijo Penny Ley, de laboratorios clandestinos que arman un compuesto químico que es estructuralmente similar al fentanilo, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el fentanilo que se utiliza de manera legal y que además está terriblemente vigilado y condicionado, Gaby. Esto es importantísimo que la gente lo sepa. El fentanilo que se comercializa para tratar a esos pacientes pertenece a lo que se conoce como la fracción 1, según la Secretaría de Salud. Es decir, son narcóticos que solamente pueden ser prescritos con un recetario especial, digital, que los médicos tienen que tramitar ante la Secretaría de Salud. ¿Y qué crees? Está auditado en la Fiscalía Nacional de la República. Imagínate, ¿sí? Entonces, dicho sea de paso, es por eso que los pacientes tienen tantos problemas para obtener narcóticos para el dolor y que los pacientes mexicanos en particular viven y mueren con dolor por la gran cantidad de restricciones que tenemos. Si encima de eso tú quieres quitarles el fentanilo diciendo que vas a buscar un sustituto, bueno, les tengo una noticia, ahórrense el café y las galletas de esa junta, porque no existe un sustituto, ya lo estarían comercializando a los laboratorios, ¿me explico?
Claro.
Fentanilo es un derivado narcótico que es 100 veces más potente que la morfina. La morfina que se utiliza desde hace cientos de años y que se popularizó muchísimo en las dos primeras guerras mundiales, pero que tiene una gran cantidad de efectos colaterales y que creen tiene problemas de abasto en el sector salud. No es fácil conseguir morfina. Y el fentanilo, pues, es 100 veces más potente. Imagínense ustedes una persona que está en fase terminal, viviendo sus últimos días, sus últimas semanas, sí, en medio del dolor más horrible que existe. ¿Le vamos a negar estos medicamentos a la gente solamente porque no tenemos un control de otra cosa?
Claro. Hijo, ver, es que lo pones muy claro, sí, sí, la verdad.
No, Javier, de verdad, y rápidamente, parecería entonces, o sea, ¿por qué empieza esta cruzada el presidente? ¿Por ignorancia? ¿O porque está mal informado? ¿Por qué empezar esta cruzada en contra de este fentanilo que, como lo dices desde el inicio, es algo totalmente distinto al que, vaya, al que produce adicción, al que está en laboratorios, al que están persiguiendo desde Estados Unidos?
Bueno, evidentemente el presidente no tiene la obligación de saber esto, pero seguramente que preguntó, seguramente que se le ocurrió algo y nadie es capaz de decirle, no, señor presidente, por ahí no va, ¿no? Porque alguien le debe haber dicho, bueno, a todo esto, ¿qué es el fentanilo? Estoy suponiendo, ¿eh? Y le debe haber dicho, bueno, pues es así y es un medicamento. Ah, pues entonces vamos a proscribir eso y de esta manera ya, si no hay ningún fentanilo de ni A ni B y se prohíbe la entrada de todos los precursores químicos y medicamentos, lo que ustedes quieran, se acabó el problema. Cuando lo único que estamos creando es un problema más grande, ¿sí? Es como si en este momento, voy a poner un ejemplo absolutamente absurdo, ¿no? Se descubriera que los derivados de la penicilina son utilizados por el narcotráfico con otro tipo de cosas. Entonces vamos a prohibir los antibióticos. Sí. O sea, de ese tamaño es el absurdo.
Sí, totalmente. Bueno, importantísimo escucharte. Sé que andas también con el tiempo justo, pero gracias, doctor, por estos minutos y seguimos conversando.
Gracias a ustedes.
Gracias. Un abrazote. Gracias. Es el
Así
doctor Javier
claro,
Tello.
Bien.
Es clarísimo. Sí. Mira, nos escribe por acá el doctor Serrano, neuroanestesiólogo. Se dedica también a la divulgación de medicina, es obviamente anestesiólogo y nos dice, los anestesiólogos sabemos de alternativas para sustituir el fentanilo de uso médico. El problema es la viabilidad tanto técnica, logística y económica. Dice, me encantaría que pudiéramos hablar de eso. Y nuestra queridísima doctora Brenda Crapti también dice, el fentanilo para uso de anestesiólogos puede sustituirse en condiciones de medicina privada, pero no en la atención pública. Dice, y la verdad, dice, sin esos medicamentos no puede haber procedimientos. Y sobre todo es esto, es decir, es que son dos caminos diferentes, ¿no?
Absolutamente.
Me parece que esa sería como la parte más importante. Son dos caminos diferentes. O sea, una cosa es lo que nos narra perfectamente bien Penny Lay, que tiene que ver con, digamos, este fentanilo que se consume, se produce, consume para otras cosas.
Y que se mezcla con heroína.
Y el otro es el que tiene que ver con, pues, medicamentos.
Sí, controlados, que también es importante lo que nos dice el doctor Javier Tello. A ver, no cualquiera puede, o sea, poner una receta y que te lo surtan inmediatamente. Es una medicina que está incluso auditada por la Fiscalía General de la República, dice. O sea, es una receta digital con, si alguien quiere específicamente dar o prescribir esto, es porque, pues vaya, son muchísimas trabas. No es fácil conseguirlo tampoco, dice, sí. Y todo lo que significa, digo, está bien regulado, sí. Pero bueno, pues es una cruzada que ahora empezó el presidente, pues por ignorancia.
Sí, Guillermo Así Barranco, claro. Que sabemos que es farmacólogo, dice, el retiro del fentanilo del mercado no va a venir a resolver el problema del uso recreativo de la población. Recordemos el caso de la efedrina y la producción de metanfetaminas. Gracias, y también aquí nos comparte Claudia, dice, mi hermano falleció por cáncer en el estómago y el ISSSTE le recetaba solo paracetamol. Padeció el dolor más espantoso, tuvimos que recurrir al sector privado. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Vámonos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Los medios ayudan al presidente para desviar la atención de manera deliberada en temas de relevancia. De esto nos hablará el periodista Salvador Camarena.
Así las Cosas.
En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Saludos, auditor.
auditorio de W Radio. Este es el reporte metro. Te informo que al momento continúa la afluencia alta en las líneas 2, 3, 8, 9 A y B. El intervalo entre trenes es de aproximadamente 6 minutos. Permite el libre cierre de puertas y usa la palanca de emergencia solo en caso de ser necesario. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y avance continuo. La estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra ofreciendo servicio normal. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Escucha gratis solo en Amazon Music. Al cliente lo que pida. El nuevo podcast de Javier Risco y Gaby Bargentin. En este podcast, el tema lo eliges tú. Cada semana, a través de las encuestas de Twitter en los perfiles de Gaby y Risco.
Lo mejor de México está en Soriana.
Mango Ataulfo, 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana. Solo 21 y 22 de marzo. Aplica restricciones.
Durante más de 30 años, nuestra INE ha estado en buenas manos.
Cada profesional se ha capacitado, estudiado y trabajado para proteger nuestras elecciones y nuestros datos personales.
Y así, podamos contar con una credencial oficial, segura, moderna y a prueba de fraudes.
Que además de garantizar nuestro voto libre, nos identifica como mexicanas y mexicanos.
Está en nuestras manos cuidar lo que hoy tenemos.
El voto libre no se toca.
Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une.
Hoy México cuenta con un organismo autónomo reconocido internacionalmente
que garantiza los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales.
El INAI.
Una institución fundamental para nuestra democracia, al servicio de la sociedad.
Que promueve el conocimiento de los asuntos públicos, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
La transparencia fortalece la democracia.
Un año de resultados. Informe de labores 2022. Consúltalo en www.inai.org.mx.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Los mejores juegos de la Liga MX.
Los partidos de la selección mexicana. El Barcelona. Y el Real Madrid.
La Champions.
La NFL.
Y todos los encuentros más emocionantes los puedes escuchar gratis y estés donde estés.
En la aplicación de W Deportes.
Okay. Encuéntrala y descárgala para iOS y Android.
En W Deportes somos la voz de la pasión.
Mujeres. W Radio.
Hola, yo soy Jimena Sariñana. Creo que vivimos en una sociedad machista y por ende en todos los espacios hace falta representación de las mujeres. En mi área en particular, los festivales siguen siendo un ejemplo de cómo hace falta todavía que se apoye a proyectos con más mujeres, que haya más mujeres encabezando estos festivales, que haya más música sobre el escenario, más técnicas, también trabajando tras bambalinas. Y eso es algo en lo que siento que trabajamos mucho para cambiarlo desde nuestras trincheras. Yo y mis colegas.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
Si ves un incendio forestal, repórtalo
al 800-737-0000 o al 911.
Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
Prevenir es más fácil.
Comisión Nacional Forestal.
Gobierno de México.
Con el fin de promover la investigación sobre las finanzas públicas y economía en México, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca a la 16ª edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas.
Los trabajos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del CEFP hasta el 31 de julio de 2023. Más información en el sitio www.cefp.gob.mx. Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Ante cárteles, Unión Europea pide frente unido con México.
Reforma.
Alerta a Estados Unidos de corrupción, crimen y acoso a prensa.
Milenio.
Ebrard promete una 4T nivel 2.0.
Excelsior.
Estados Unidos advierte abusos e impunidad en México.
La Jornada.
La reconversión hospitalaria fue clave contra el COVID.
El Financiero.
Banxico tiene México sólidos fundamentos.
El Economista.
AIFA al 50% de metas al cumplir primer año.
Estás escuchando Así las cosas.
Es que nosotros tenemos una alianza con el pueblo. No tenemos ningún problema, no hay diferencias con la gente. Hay un sector, una élite que defiende al antiguo régimen.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 44 minutos. Muchísimas llamadas telefónicas. Ahorita vamos a compartir también algunas de ellas. Por aquí nos pregunta Verónica Jiménez de Azcapotzalco. ¿Hoy sí habrá Gaceta de la UNAM? Sí, hoy sí salió la Gaceta de la UNAM. Al rato lo vamos a comentar, que trae un tema interesantísimo, sobre todo de lo que hemos hablado también con Ivette Parga, de lo que le está sucediendo. A ver, Javier, no sé si leíste, imagino que sí, porque siempre lees a Salvador Camarena. Fan, pero fan. Eres fan número uno de Salvador Camarena, que el otro día, por cierto, me reclamó. Es que ustedes nunca me meten al aire, que andaba.
Ah, sí, sí,
andaba,
te creo.
Andaba,
sí, te creo.
Pesadísimo, Salvador Camarena. No, pero, oye, publicó una cosa que me interesó muchísimo. Dice, ponerle la agenda al presidente y sus malos tratos. Y de repente, bueno, llevamos hablando ahorita el presidente, por ejemplo, mientras hablábamos del fentanilo, se refirió al informe este de Estados Unidos, precisamente al que también hacía referencia a la propia Penilei Ramírez, el informe de ayer. También se refirió a que si a Trump lo meten a la cárcel, es lo mismo que le hicieron, trataron de hacer a él para sacarlo de la contienda electoral, sin entender, me imagino, por qué y de qué están acusando a Donald Trump. Pero bueno, ¿qué tanto fijarnos o no en la mañanera? Salvador Camarena, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo les va? No fue reclamo, fue cariñosa invitación a que me aprovechen todo lo que pueda.
Bien, bien bajado ese balón.
Muy bien,
¿no?
Muy bien.
Me dio mucho gusto además verte por allá, Salvador. Pero a ver, compártenos un poco tu planteamiento. Creo que vale la pena discutirlo.
Javier, Gaby, amigos del auditorio. Esta mañana me metí a los portales del Financiero, empiezo por mi casa, y había un promo a media pantalla, a medio scroll diríamos, que sigue aquí la mañanera. En el Excelsior, un promo grandísimo, acá la mañanera en vivo. En Reforma, a media tabla también, ahí aquí sigue la mañanera. En el Universal, igual, un promo de aquí sigue la mañanera. Milenio, lo mismo. Es decir, cada mañana los portales están transmitiendo en vivo a través de sus espacios la mañanera. Muy bien. Vamos a un punto. Alguien dirá, ya nadie se mete a los portales, sigues todo por redes sociales. Bueno, tenemos en las redes sociales, eso no es necesario constatarlo, una serie de reportes en tiempo real sobre lo que está diciendo el presidente. Eso es un bombardeo cotidiano que vemos en las redes sociales. Hubo un tiempo, y algunos de sus auditorios lo recordará, otros son jóvenes, hubo un tiempo en que cuando se quería encadenar al presidente en todos los medios, cuando se quería decretar cadena nacional porque iba a decir algo el presidente, había ciertas protestas de, oigan, el presidente puede decir algo importante, pero hacer cadenas nacionales para todo puede ser un abuso, puede ser un exceso, puede ser una saturación o puede llevar a otros objetivos. Bueno, ahora no nos encadenamos voluntariamente los medios y estamos de 7 a 10 de la mañana, más o menos, ahí pegados, enchufados. Ahora, ¿dice el presidente algo importante todas las mañanas? ¿Y lo que dice tiene que ser transmitido en tiempo real por los medios? El papel de los periodistas desde siempre es escuchar, analizar y luego publicar. En ese orden, Gaby, Risco, si no, cierren su programa, de verdad lo digo. Porque si lo más importante que pasa de 7 a 10 es lo que dice Palacio Nacional, entonces ustedes están fritos, cierren la emisión y que todo México escuche. No, lo que dice el presidente puede ser importante, puede ser relevante, pero no siempre lo es. Y ocurre que con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia se han hecho una serie de estudios, de análisis, de que lo que dice además no tiene fundamento. Cuando le pides por transparencia el sustento de lo que declaró, te dicen que no existe. Luego, ahora con lo de Denise Dresser, te dicen que no es un acto de gobierno. ¿Qué si sabemos que es? Una maquinaria de propaganda. Entonces la pregunta es, ¿la prensa tiene que acríticamente, en tiempo real, ayudarle al poder a distribuir propaganda? Una serie de dichos o falsos, o dudosos, o difamatorios, o de plano ataques. Yo creo que la prensa debería dar un paso atrás y empezar a reflexionar cuál es su papel. Porque ya tenemos 4 años y medio, entonces, sí. Una de dos. O estamos muy urgidos de clics, entonces, clics de donde vengan, ponemos ahí, escucha aquí la mañanera porque me quedan 500 clics. O estamos haciéndole un flaco favor a la ciudadanía que espera información contrastada, contextualizada. Para el tiempo real, el presidente tiene los medios oficiales. Y además eso debería ser otra discusión, si no está abusando de los medios oficiales para la distribución de su mañanera. Pero esa es otra discusión. Los entes privados que se dedican al periodismo deben de verdad transmitir todos los días la mañanera o reportar cada dicho del presidente descontextualizado, completamente sin contraste, completamente acreditándole. Y claro, luego sucede que 24 horas después decimos, no es cierto que México sea más seguro que Estados Unidos. No importa, el presidente ya agotó el ciclo informativo en esas 24 horas, ya ocupó el espacio mediático y sobre todo ya nos distrajo a todos de materias importantísimas como los feminicidios en Guanajuato, en Guerrero, en donde hay temáticas que el poder tendría que estar rindiendo cuentas, los medios estamos haciéndola de difusores de una serie de elementos propagandísticos y llevamos 4 años y medio y no entendemos o no entendemos o no queremos entender.
Sí, claro. no solo eso, Salvador, también creo que de estas preguntas que le hizo Nayeli Roldán hace algunos días hablando del tema del espionaje directamente, esto que publicaron sobre el espionaje de Raimundo Ramos, defensor de derechos humanos en Nuevo Laredo. Recuerdo muy bien el momento de tal vez enojo y también de desconcierto presidencial cuando Nayeli solicita que un almirante se presente a la conferencia matutina y el presidente le contesta y le dice, tú no vas a poner la agenda o ustedes no van a poner la agenda. Y es un poco también eso de la mano, de lo que el presidente tiene en la cabeza y de lo consciente que es como aparato de divulgación de propaganda. Este ejercicio de todas las mañanas.
Sí, y él, ahí por lo menos podemos agradecerle la claridad. Ustedes no me van a poner la agenda. Ojo, él siempre hace este símil de que nosotros somos sus contrarios, sus adversarios, nosotros la prensa en general. No, si somos buenos medios, entonces tenemos que llevar temas que sí le interesen a la sociedad, y este es uno puntualmente, el del ejemplo que pones es transparente. El ejército compró Pegasus contra lo que habían negado. El ejército lo está usando, este malware de espionaje, en contra de activistas y periodistas. Y el presidente dice, ¿ustedes no me van a hacer que rinda cuentas el ejército? Ah, bueno, pues gracias por la claridad, presidente. Pero sobre todo nosotros, Nayeli hizo un ejercicio que ya todo el mundo ponderó y yo me sumo a eso, absolutamente de esto es lo que debe hacer la prensa, cuestionar, sin aspavientos, sin desplantes, gritos ni sombrerazos, puntual, y lo descolocó. Al punto que él terminó diciendo, ustedes no me van a poner la agenda. Pues, ¿qué crees? La verdad es que él tiene razón, salvo que muchos le ayudan a que él la ponga. Oye, pues, si él quiere quiere solo poner la agenda y no que sea la agenda de la ciudadanía, ¿por qué los partidos, los periódicos, perdón, el lapsus lingüe, o lapsus freudiano, ¿por qué los periódicos, por qué las radios, por qué las televisoras van a ayudarle a que él ponga la agenda todos los días? Y luego toda la gente dice, uy, qué popular es el presidente. Para empezar, no es tan popular. Tiene una popularidad bastante promedio con los presidentes mexicanos, salvo Peña Nieto, Bombón, que siempre fue un caso de excepción.
Sí. Ay, qué tal le salió la rima. Así la de porra, Bombón y excepción. Oye, Salvador, pero que además, digo, coincido plenamente y por eso quisimos hablar contigo de esto. Pero, a ver, aquí nada más también habríamos de matizar, o si no matizar, digamos, de ponderar. Es decir, tampoco se trata de no hablar del presidente, porque aquí de repente alguien nos dice, entonces lo que ustedes quieren es cerrar y no hablar del presidente. O sea, tampoco es, digamos, como ese otro extremo, porque lo que se trata en tal caso es de entender, contextualizar, contrastar e informar lo que se tenga que informar, pero tampoco es, bueno, entonces ahora cerrémosle completamente y no hablemos de lo que dice el presidente.
Para andar con los términos que ahora se usan, no se trata de cancelar al presidente de ninguna manera. Por supuesto que la mañanera tiene que ser monitoreada por la prensa, tiene que ser revisada puntualmente y en tiempo real. Y por supuesto que cuando hay información muy relevante hay que darla de inmediato. Nadie está pidiendo bajarle el switch y dejarlo hablando solo. Lo que sí creo que es un ejercicio muy pertinente, o diría urgente, es la mañanera está definida muy claramente. No es un espacio de rendición de cuentas, no es un espacio para contestarle a la prensa sus cuestionamientos, pues ya se lo dijo a Nayeli y ya no lo había dicho de muchas maneras. Es un ejercicio de propaganda, tomémoslo como tal. Voy a hacer un ejemplo, claro, los medios luego dirán, no tenemos tantos recursos. Bueno, si no tienes tantos recursos, entonces ponte de un lado muy claramente de qué si tienes, con qué recursos cuentas para hacer tu trabajo. Voy a poner este ejemplo. Donald Trump, que es campeón de la verdad, como todo el mundo lo sabe, un señor que no dice nada si no tiene 6 verificaciones, chulada de personaje. Donald Trump da este discurso cuando era presidente del Estado de la Unión. Un discurso pues anual que está establecido en Estados Unidos para reportar frente al Congreso cómo está Estados Unidos. El New York Times hizo, con una serie de colaboradores y también de reporteros internos, un ejercicio de mientras hablaba Donald Trump, ponían en la pantalla al lado en su portal, dudoso, cuestionable, tendencioso, no lo vamos a verificar, porque cada vez que habla, estoy exagerando, pero sí cada acierto que hacía el presidente, tenían que tomarlo con pincitas. Ok, el presidente iba a dar ese discurso, es un discurso muy importante, es un discurso que forma parte de la cultura democrática de Estados Unidos. La prensa no podía transmitirlo, el New York Times al menos, en directo. Dijeron, vamos a transmitirlo con contexto en tiempo real, en la medida de nuestras posibilidades. Claro, el New York Times tiene muchos recursos. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? En la medida de nuestras posibilidades también, decir, oye, la mañanera ya sabemos qué es. Bueno, pues entonces ahora, de lo que dijo el presidente, ofrezco el contexto, pero no lo transmito. México es más seguro que Estados Unidos, dice el presidente. Oye, de aquí a que ponen ustedes a la redacción a trabajar y 8 horas después, pues los datos no checan. Hombre, el presidente ya está jugando béisbol.
Sí, claro.
Feliz de la vida porque durante todo el día todo el mundo habló de una tontería como esa. Perdón, la tontería de una cosa no verificarle en tiempo real como esa, que cuando ya la verificas ya hizo el daño de distraernos de otros temas.
Pues sí, importantísimo, la verdad, como lo planteas, me parece también fundamental. Así que, pues gracias, querido Salvador, y te vamos a aprovechar y a exprimir muchísimo más. Te queremos mucho. Gracias, Salvador.
Gracias.
Abrazos a los dos.
Abrazote.
Bueno. Ya lo cortaron. Qué bueno.
Qué bueno que lo cortaron. No
sí,
sé qué.
Exacto.
¿Por qué hacen eso? La verdad, ¿por qué hacen eso? Dice aquí, es lo que siempre se les dice, que dejen darle eco a las mentiras que dice López. No, pero a ver, es que tampoco es caer en eso otro, mi estimado Omar Krey, sino creo que si se entendió lo que dijo Salvador es contextualizar, es criticar, es ponerlo, es confrontar los datos, pero tampoco caer ahora en el lado de, no, ahora no. Es decir, justo. Se trata de eso, mi estimado Omar Krey. Así que, bueno, pues así las cosas esta mañanita. Buen análisis, ¿no?, de Salvador. No,
sí. Y la verdad, increíble el hecho de cómo han pasado 4 años y medio, Gabriel.
Sí.
De este ejercicio de todos los días, y es cierto, el hecho de decir, bueno, ya, ¿no? Como que dice Álvaro Camarena, ya va siendo tiempo, ¿no?
De que aprendamos.
4 años y medio después, sí.
Oye, sí, dice sí, nuestra sí. querida Alma Maldonado, dice, no creo que esté Risco en Noruega. Se oye como si estuviera transmitiendo desde la Portales.
Sí,
pero
o
no,
sea, aquí cerquita.
Está en Noruega. Se suena muy bien. Y de hecho ahorita nos va a contar qué hace en Noruega, pero ¿con qué nos vamos al corte, señor?
Ah, estamos poniendo éxitos de la radio noruega. Este es Floden, que claramente no se dice así, de Emma Steinbachen.
Que tampoco se dice así.
Seguro que...
Bueno,
así que súbale.
Éxitos noruegos, súbale.
En Así las Cosas.
Llegar a lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Para finalizar esta mañana, lo que es periférico, a la altura de la avenida Las Flores y hasta lo que es la zona de...